La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Irresponsable congelar las tarifas del CIAP el próximo año, estima Movimiento Ciudadano en el Congreso. Diputados proponen incremento salarial para trabajadores del Congreso. De ser aprobado, ellos ganarán 112 mil pesos mensuales. Rechaza Guadalajara corrupción en la compra de 124 vehículos. Intentan incendiar tienda de autoservicio en Tlaquepaque. Descarta Sheinbaum desabasto de combustible en el país. Sin seguridad social, 2 de cada 3 personas ocupadas en México, revela el INEGI. Se consolida Quintana Roo como el principal destino turístico del país. Emiten ficha roja para localizar a chino vinculado a cárteles de la droga que se escapó de su arresto domiciliario. Con información en materia de meteorología, le platico que el monzón mexicano ocasionará este viernes lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur, mientras que la onda tropical 22 se desplazará sobre el sureste del país, dando lugar a lluvias fuertes, sobre todo en la península de Yucatán. Por otra parte, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central provocará chubascos con descargas eléctricas en el norte, oriente y sur, en tanto que en el centro y occidente del país podría registrarse la caída de granizo. Hay que poner especial atención en la zona de baja presión que está frente a las costas de Tamaulipas, que hoy va a provocar lluvias fuertes en la parte norte de ese estado con potencial de convertirse en un ciclón tropical. Guadalajara amaneció a 18 grados, se pronostica una máxima de 27, cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvia durante la tarde o bien en la noche. El sol se ocultará a las 19 horas con 22 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. El saludo también a usted que nos está escuchando a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Le invito a permanecer con nosotros para conocer a detalle la información más importante generada hacia el cierre de esta semana. Llegamos ya al viernes 15 de agosto del 2025 y a participar también con nosotros a través de las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 o si le resulta más práctico nos puede hacer llegar un mensaje de texto a través de WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación, Luis Durán en los controles de audio, en este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, refrendando la invitación para que permanezca con nosotros a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde. Espero que vaya avanzando bien su día y que sea además el arranque de un extraordinario fin de semana. En verdad confío en que así sea. Vamos a la pausa y enseguida los detalles. Bueno, arrancamos con los detalles de la información y vamos a revisar qué es lo que ha estado pasando en el transcurso de los últimos días con el registro para aquellas personas interesadas en recibir este apoyo para el transporte público. La realidad es que ha habido una gran respuesta por parte de la ciudadanía, es decir, hay una demanda muy importante, son, hay que recordarlo, alrededor de 50 mil apoyos los que se van a otorgar como parte de esta convocatoria. Y está pues prácticamente ya por agotarse. José Luis Jiménez Castro, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Bueno, la noticia es que hoy se termina, y no es que así lo determinen o que haya plazos que no se lleguen, sino que ha sido tanta la gente que se ha estado registrando que ya prácticamente están por agotar. Hace rato tuve a Javier Romo, director de este programa de apoyo a mi transporte en módulo de servicio. Hace ratito eran 47 mil personas las que estaban registradas. Consideran que para esta tarde fácil se rebasarán los 50 mil y tal vez para la noche, madrugada o mañana de mañana, se llegue entonces ya finalmente a los 60,000, que es todo lo que se tiene de, digamos, de lugares, de espacios para solicitar el apoyo de Mi Transporte. Son 60,000 aspirantes, pero se va a depurar la lista y van a quedar solamente 50,000. Por lo pronto, en las próximas horas, el programa se termina, se agota. ¿Por qué? Porque mucha gente se registra. Escuchemos lo que nos dijo Javier Romo.
Sí, como recordarán, nosotros el martes anunciamos el inicio de esta segunda convocatoria. Uh-huh. Esta segunda convocatoria que tendrá 50,000 nuevas tarjetas, solo para dimensionarlo, es un estadio Jalisco. O sea, es muchísima gente la que realmente hoy estamos recibiendo. Y el avance que tenemos y conforme se ha comportado estos reportes, el día de hoy tenemos 47,000 registros y en los 60,000 se va a terminar, se va a cerrar. Y por cómo vamos, entre hoy o mañana seguramente se terminarán los registros.
Uh-huh. ¿Cómo esto, Javier?
Sí, bueno, llevamos dos convocatorias. La primera fueron 50,000 beneficiados. En esta segunda habrá otros 50,000 beneficiados. Y para inicios del próximo año, digamos, últimas semanas de enero, primeras semanas de febrero, haremos otra convocatoria para otros 50,000 beneficiados.
Sería la tercera convocatoria.
Así es, la tercera convocatoria sería de esa magnitud, un Estadio Jalisco prácticamente.
Okay. Bueno, ahí está, bueno, se adelantaron los dos audios. Bueno, yo quería dar la sorpresa en el segundo audio, porque en el segundo audio dice que a los que no alcancen, les va a tocar otra tercera convocatoria en el mes de enero del 2026. ¿Cómo van las cosas? Bueno, déjame comentarle que esta semana se está atendiendo a las mujeres jefas madres de familia. A partir de hoy y toda la próxima semana siguen adultos mayores. Luego, personas con discapacidad. Y al final, estudiantes, ya que todos los chamacos entran a la escuela, entonces ya estarán los estudiantes. Se está haciendo un especial, una objeción, digamos así, con los adultos mayores que fueron al DIF de la normal, alrededor de 2,800, porque procesaron su información y algo ocurrió que no se les dio el registro. Adulto mayor que fue al DIF de la normal y que no salió en el registro, a eso se les va a dar prioridad en esta última convocatoria, en esta segunda, y otros más. Los 15,000 preseleccionados que hicieron su trámite, esto en cualquier tipo de modalidad, pero que no recibieron su tarjeta. Hay quien hizo el trámite y no recibió su tarjeta, y son 15,000 preseleccionados. Estos dos grupos, estos dos vertientes, son los que van a tener un chance, digámoslo así, cuando se termine esta segunda convocatoria. De ahí en fuera, todos los que no alcanzaron, ya escuchó usted el audio segundo, en enero de 2026 o principios de febrero de 2026, van a tener una nueva oportunidad. Esto lo adelantó hoy aquí en Radio Metrópoli, en exclusiva, el director de Programa Apoyo al Transporte, Javier Romo. Así que, en las próximas horas, se van a terminar los registros, y si no alcanzó, pues ya no alcanzó, porque digo, va aceleradísimo la página, se está saturando, se ha caído la plataforma, pero sin embargo, se sigue trabajando. Y ya para concluir, dieron por ahí tres opciones para solicitar informes. El mismo funcionario dio su propio número telefónico de WhatsApp, para que si usted tiene alguna duda, se comunique. Es 333-809 6037, 333-809 6037. Ahora, está el teléfono que ya habíamos dado anteriormente, 33-30-30-12-25, 33-30-30-12-25, el 12-24 queda descartado, es más, ya no funciona, ¿sí? Pero sí el 33-30-30-12-25, y en situaciones de verdad complicadas, acudir directamente a la Secretaría, que está en Avenida España, 1913, esquina con Avenida Chapultepec. Se me metió una mosca a la boca, perdón. Repito, Avenida España 1913, esquina con Chapultepec, ahí a espaldas de la clínica del Seguro Social. Ahí si tiene un problema, vaya directamente y es mejor que la atiendan personalmente. Así que, Ricardo, es lo que te puedo informar de lo que ha surgido a sus últimas horas y hasta de manera exclusiva en torno al apoyo a Mi Transporte, Ricardo.
Mi estimado José Luis, te agradezco mucho el adelanto de esta información. Sé que, por un lado, pues probablemente le genere preocupación a algunas personas ante ya el cierre inminente de esta convocatoria, pero sin duda, pues es también una buena noticia que están ya preparando la que sigue.
Sí, sí, esta es una buena noticia. Enero del 2026, bueno, dicen enero, será finales de enero, principios de febrero, 50,000 más se estarán integrando. Así que si no alcanza, por lo menos se va. Y una cosa más, perdón, sí. Ricardo. A la gente que ya tuvo en la primera convocatoria el apoyo, la tarjeta se le va a vencer el 5 de septiembre, prácticamente en 20 días. Se le vence el 5 de septiembre, pero recuerde que hay una nueva recarga 3 días después. El 8 de septiembre le recargarán a los que están en la primera convocatoria. De los de la segunda convocatoria, esto será, su tarjeta se la entregarán a finales de octubre, a finales de octubre. Así que también tómalo muy en cuenta, Ricardo.
Perfecto. José Luis, muchas gracias por la información. Un abrazo. Feliz fin de semana.
Igualmente, Ricardo. Muchas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias, José Luis Jiménez Castro. Nos vamos a la pausa comercial. Enseguida estaremos de vuelta para compartir más información con usted. Entre otras cosas, vamos a platicar acerca del incremento salarial que se autoproponen los diputados de Jalisco, un incremento del 3.5% para todos los trabajadores del Poder Legislativo, pero ellos van incluidos. Dirá usted, bueno, pues un incremento salarial del 3.5% es poco y seguramente justo para quienes forman parte del Poder Legislativo. Pero cuando estamos hablando de los diputados, el sueldo se les iría a pues prácticamente 112,000, 113,000 pesos mensuales. Y esto en un contexto económico complicado entre la ciudadanía, el ciudadano de a pie, pues realmente, realmente es contrastante, sobre todo si luego nos ponemos a revisar cómo andan en materia de productividad. De esto y más vamos a platicar con usted luego de la pausa. Platiquemos del Congreso de Jalisco, platiquemos de la pretensión de incremento salarial que estarían ya cocinando los diputados para ellos mismos. Gustavo Cárdenas, buenas tardes, adelante.
Muy buena tarde, Ricardo, con el gusto de saludarte, pero pues, qué ganas de ser diputado. Esta conversación ya la habíamos tenido tú y yo, siempre ser regidor o ser diputado, pero hoy quiero ser un diputado, poder ser mi propio patrón y poder decirme, te mereces un aumento de sueldo. Eso está ocurriendo hoy en el Congreso del Estado de Jalisco, durante la mañana en una sesión extraordinaria, por cierto, fast track. De hecho, se aplaudieron entre ellos, te digo que entre una y otra cosa, nos reímos por no llorar. Los diputados locales, 27 de ellos, que fue una mayoría, por cierto, hubo quórum para llevar a cabo esta sesión extraordinaria, no estuvieron todos nuestros 38 diputados, pero sí 27 suficientes para tomar esta decisión. En el paquete económico 2026, que fue aprobado o será aprobado ya en los próximos días con todo lo que involucra ingresos y egresos para el Congreso del Estado, el siguiente año 2026, pues se aprobó un aumento del 3.5%, 3.5% para un aumento generalizado para todos los trabajadores del legislativo. La sorpresa para este diputado y para ahora la ciudadanía es que después de varios trienios, después de varias legislaturas, se descongelaron los propios diputados y se agregaron a la lista del aumento salarial. Es decir, hace mucho que no teníamos esta nota de un aumento salarial conforme a los trabajadores del Congreso del Estado. Para este 2025 se acaban de aprobar, sería efectivo para el 2026. Por supuesto que teníamos que cuestionar a los diputados locales. Verdaderamente se merecen un aumento del 3.5% para su salario. Así lo justifica Gabriela Cárdenas de Movimiento Ciudadano, señalando que es de acuerdo a la inflación. Escuchen.
¿Quieren aumentar el sueldo, diputado?
Entiendo que hicieron un aumento generalizado al presupuesto del 3.5, que es más o menos lo que marcan la política económica pues, que ha marcado la Secretaría de Hacienda, de inflación. Tú sabes que el sueldo de todos los diputados a través de la historia se había congelado. En esta ocasión incluyeron en el incremento general también a los diputados.
¿Cuánto van a ganar si esto se aprueba? Hay que recordar lo que es el paquete económico de ingresos y egresos para el 2026, de hacerse válido. Los diputados de Jalisco, cada uno de ellos, pasaría a ganar 112 mil pesos brutos. 112 mil pesos brutos mensuales es lo que ganaría para el 2026 cada uno de nuestros diputados. Pero al seguir cuestionándolo, señalan que no se trata de un aumento salarial como tal, sino de un ajuste válido y justificado que responde a la inflación. Esto también lo defendió Leonardo Almaguer, diputado local del Partido del Trabajo, quien asegura que es una nimiedad, una nada, un pelito de gato este aumento salarial.
¿Aumento de salario, diputado?
Bueno, es un aumento que tiene que ver con una...
¿Vamos para aumentarnos el
salario? No, ningún aumento al salario concreto, tiene que ver nada más con el aumento a la inflación, es un 3%, realmente no es nada significativo, esa es una petición que también habían hecho los trabajadores, entonces es en general a todo el...
Pero los trabajadores entienden, nosotros,
¿verdad? Es eso, o sea, es algo que se aprobó en la comisión de administración y que en su momento se señaló, pero no es ni un aumento desmesurado, no tiene que ver con... un aumento desproporcionado.
Ni desmesurado ni desproporcionado, así califican los diputados locales. Incluso hay quien me dijo que era justo porque también ellos son trabajadores y hay una diferencia, no es igual un trabajador, un servidor público, y mucho menos un trabajador como alguien que recoge la basura, alguien que está en parques y jardines, alguien que trabaja en la iluminación, a nuestros diputados que son servidores públicos que, insisto, pasarían a ganar 112 mil pesos brutos mensuales para el 2026. Hay que recordar que este paquete económico tendría que ser aprobado por el Ejecutivo, por el propio gobernador, devuelto al Congreso del Estado y una vez más aprobado. Ricardo, es el señalamiento, la crítica, salimos a la calle, le preguntamos a los tapatíos, por supuesto la pregunta básica, ¿cree que los diputados trabajan lo suficiente? La respuesta es no, la respuesta sí, es negativa. Claro. ¿Usted ve positivo un aumento salarial? No, que se pongan a trabajar, los diputados nos quedan a deber. Es una respuesta generalizada, el colectivo habla, la ciudadanía tapatía tiene esta imagen de los diputados, hacen poco y ganan mucho. Y prepárese, ciudadano, que a partir del 2026 ganarán un poquito más. Es el reporte, Ricardo.
¡Qué barbaridad! Bueno, habrá que preguntarnos si valen lo que cuestan, que nos cuestan una fortuna. Gus, muchas gracias.
Gracias, hay que decirlo, nuestra legislatura está entre las más costosas a nivel país.
Por cierto. Gracias, Gus, abrazo.
Gracias, buena tarde.
Hasta luego, el reporte de Gustavo Cárdenas. Y hablando de Congreso, vamos ahora con Marc Hernández, información relacionada con las tarifas del agua potable. Hola, Marc.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como haces mención, la tarde-noche, porque se extendió la sesión de la Comisión Tarifaria del CIAPA el día de ayer, hasta poco después de las 8 de la noche, pues rechazó la propuesta de incrementar las tarifas del organismo para el 2026. Este planteamiento contemplaba una alza del 5% para servicios habitacionales y del 8% para comercios e industrias, pero no se alcanzaron los votos necesarios. Fueron, en este caso, 14 votos a favor de municipios como Guadalajara, Zapopan, dependencias de gobierno del estado y algunas universidades, pero también se pronunciaron en contra los ayuntamientos de Tlaquepaque, Tonalá y Juanacatlán y asociaciones vecinales de sus municipios. En este caso, la alcaldesa de Tlaquepaque, Leorimelda Pérez, justificó los resultados. Escuchemos lo que dijo.
La falta de un diagnóstico, de una estrategia, se reflexionó sobre qué explicación podríamos dar, qué explicación le puedo dar a los vecinos y vecinas de mi municipio de que probara cualquier tarifa. Simplemente no la tenemos. Agua sucia, falta de agua, falta de diagnóstico, continúa evidentemente la corrupción porque seguimos encontrando las mismas fallas.
Por otra parte, esta mañana ya la diputada local de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, cuestionó justamente pues la decisión de la Comisión Tarifaria de no aprobar el incremento, señalando que hay rezago y problemáticas acumuladas en los últimos años que requieren una actualización de precios para garantizar el servicio. Escuchemos lo que dijo la diputada emecista, en este caso al respecto.
Yo creo que es un tema, ahorita lo estábamos platicando también, pues yo sí creo que de alguna forma es irresponsable que las cosas no se vayan actualizando, es decir, los precios, las tarifas, porque luego pasa lo que sucedió hace unas semanas, ¿no? Tenemos un rezago, un organismo quebrado, un organismo roto, un organismo que no puede dar buen servicio porque no tiene recursos y además por muchas cuestiones de corrupción, de malos manejos, todo lo que ha implicado el CIAPA, pero creo que todo ha sido en cascada, ¿no? Un círculo vicioso.
Ahí está lo que dijo la diputada local de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, al respecto. Por lo tanto, finalmente, Ricardo, pues el CIAPA mantiene sus tarifas para el año 2026. Mi reporte.
Y a ver si este tema, Mark, no termina frenando esta reingeniería de la que han hablado, y además de los recursos que dice el CIAPA necesita para poder seguir operando y además comenzar a solventar pues algunas deficiencias en materia de infraestructura.
Correcto, se prevé que la reingeniería pues sea presentada en unos días más por parte del gobernador Pablo Lemus. Habrá que esperar pues cómo impacta este tema de que no se aumentan las tarifas para el siguiente año, pero pues todo parece indicar que se estaría presentando de la misma forma y sin ningún tipo de cambio, Ricardo.
Pues vamos a ver cómo queda el tema por lo pronto, digo, a ver qué dicen en los municipios, a ver qué dice también finalmente el Congreso, pero por lo pronto, Marc, gracias.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Marc Hernández. Fíjese los contrastes del incremento del 200% que autorizaron. Ahora dicen el incremento será cero. En fin. Vamos al espacio informativo Notisistema de la Una. Enseguida estaremos de vuelta con usted. Acompáñenos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Irresponsable congelar las tarifas del CIAPA para el próximo año, estima Movimiento Ciudadano en el Congreso. Diputados proponen incremento salarial para trabajadores del legislativo. De ser aprobado, ellos ganarán 112 mil pesos mensuales. Rechaza Guadalajara corrupción en la compra de 124 vehículos. Intentan incendiar tienda de autoservicio en Tlaquepaque. Descarta Sheinbaum desabasto de combustible en el país. Sin seguridad social, 2 de cada 3 personas ocupadas en México, revela el INEGI. Se consolida Quintana Roo como el principal destino turístico del país. Emiten ficha roja para localizar a chino vinculado a cárteles de la droga que se escapó de su arresto domiciliario. Le recuerdo que este viernes alcanzaremos una temperatura máxima de 27 grados Celsius. Hay probabilidad de lluvia durante la tarde o bien en la noche para que usted lo considere. Condiciones meteorológicas pues muy similares para este fin de semana. Un fin de semana que, bueno, pues ojalá tenga usted la posibilidad de disfrutar, de sacar algunos de los pendientes y, por supuesto, recargar la pila y el ánimo. Vamos a la información nacional. Xi Dongshang, el chino ligado a los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación, que se le fugó a la Guardia Nacional del arresto domiciliario, ya es buscado por la Interpol en más de 190 países. La Fiscalía General de la República solicitó a un juez una orden de aprehensión en contra de Dongshang, alias el Brother Wang, considerado intermediario clave para el abastecimiento de precursores químicos para los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Dongshang es requerido por el gobierno de Estados Unidos por supuestamente exportar y distribuir más de 1,000 kilogramos de coca, 1,800 kilogramos de fentanilo y 600 kilos de metanfetaminas en la Unión Americana. Lo tenían detenido. Estaba en un arraigo, en un arresto domiciliario. Lo tenía que estar supervisando la Guardia Nacional y se les fue. Por eso es que la Interpol emite esta ficha roja para tratar de localizarlo en pues alguno de los 190 países con el que la Interpol tiene precisamente un convenio. Veremos finalmente qué posibilidades tienen de encontrar a este personaje. Hacemos una pausa comercial, enseguida estaremos de vuelta con más. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a la línea telefónica para recibir en este espacio al comandante Julio Saldaña. Él es integrante de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, porque se acerca ya el Día Nacional del Bombero y a propósito de esta conmemoración que, bueno, me parece que entre los servidores públicos son a los que más respeto, aprecio y confianza le tiene la ciudadanía. Bueno, de cara a la conmemoración de los bomberos, viene una carrera que, pues, si a usted le interesa, pues vale la pena participar. Comandante, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Gracias, muy buenas tardes, un placer estar con ustedes.
Pues platíquenos, ¿qué están preparando para esta conmemoración?
Primeramente, el espacio.
Se está cortando la comunicación, le ofrezco a usted una disculpa. Enseguida vamos a tratar de retomar el contacto con el comandante. Tal vez se está moviendo un poquito, algún problema ahí con la señal, pero enseguida estaremos retomándolo para poder conocer pues los detalles de este evento que se está preparando. Tenemos ya restablecido el contacto. Comandante, nos platicaba acerca de lo que están preparando.
Gracias. Pues ya se aproxima el Día Nacional del Bombero. Y como es tradición dentro de la zona metropolitana, pues cada una de las dependencias busca la forma de celebrar y reconocer a todos sus elementos. Uh-huh. En el caso de Guadalajara, se va a realizar una misa para dar gracias por todo el cuidado que hemos tenido, por todo el trabajo que hemos podido ofrecer y por todas las vidas que hemos podido salvar. Esta misa va a llevarse a cabo en la Catedral de Guadalajara a las 10 de la mañana. Posteriormente, en la tarde, pues ya se prevé una fiesta donde pueda convivir todo el personal, que se pueda hacer entrega de reconocimientos y todo el proceso protocolario que conlleva.
Correcto. Y respecto a la carrera, cuéntame, comandante.
Muy bien. Bueno, la carrera ya es la cereza. Uh-huh. En esta ocasión es la edición 21. Ya entra dentro de una categoría como una carrera internacional, esto con apoyo de Comude. Va a celebrarse el día domingo 24 de agosto con salida y meta en lo que es la zona de la Minerva. Hay un recorrido por que baja por circunvalación, toma Mariano Otero hacia la zona de la Expo y retorna. Este año diferencia, bueno, ya hay una premiación mayor para las categorías bomberiles y ya se mete una premiación para categorías libres. Y pues bueno, la invitación es para que la ciudadanía que aún no se ha inscrito en esta carrera y que quiere acompañar brazo a brazo a los servidores públicos que dan todo por cuidarlos, pues bueno, la invitación está abierta. Tiene un costo de $330 para público en general. No tiene costo para los bomberos de Guadalajara, de cualquier parte del estado, del país o internacional, ya que vamos a tener algunos participantes este año.
¿En cuántas categorías hay, comandante?
Está la categoría general, la categoría elite y categoría bomberos. Bueno, la categoría general ya se divide en promedio de las edades, que es lo que marcan los lineamientos internacionales para las carreras. Y pues bueno, aquí lo interesante es que existen tres disparos de salida, que es la categoría elite, categoría de bomberos y público en general.
¿Cuántas?
Con un arranque a las 6:30 de la mañana, perdón.
¿Cuántas personas están esperando, comandante?
En esta ocasión, el aforo esperado va a ser de 10,000 participantes. Ya estamos preparados, tenemos toda la logística desarrollada, todo el procedimiento, y pues estamos ansiosos de esperarlos para poder compartir este día tan importante con toda la ciudadanía.
Platíqueme un poquito de la bolsa de premios.
Bueno, hay premios que van a oscilar en categorías generales hasta, si no me falla el dato, aproximadamente $15,000. Para categorías de bomberos creo que van promedio de $10,000. Y pues bueno, lo interesante es de que hoy ya se abre con una premiación mayor para todo el público.
Muy bien, el costo de la inscripción, estos $330, ¿incluye algo?
Sí, obviamente incluye lo que es el kit de carrera, su playera, su identificador. Pues tiene todo lo que va tras bambalinas, que son la parte de hidratación, de alimentación, premiación, pues todo esto, ¿no? Todo lo que se recopila del costo de las inscripciones, pues es lo mismo que se va a la bolsa de premiación.
Correcto. ¿Y cuál es el mecanismo para la inscripción, comandante?
Bueno, dentro de las páginas oficiales de lo que es la coordinación, estamos como Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, pueden encontrar los links que les van a redirigir hacia la página de inscripción.
Bien, pues le agradezco mucho, comandante, la invitación. Confiamos en que haya pues una muy buena respuesta, una buena participación por parte de la ciudadanía para que se sume a esta carrera. Nos desea ustedes ya la edición 21, cada vez con más participantes, cada vez con más nivel, y me parece que es una pues buena forma de festejar, de celebrar, de reconocer y de agradecer a todos los bomberos en su día.
Muchísimas gracias por el espacio y con mucho gusto vamos a compartir la carrera con ustedes, las calles de Guadalajara. Ajá. Y pues bueno, gracias por ayudarnos a dar difusión a este gran evento para nosotros.
No, bueno, y gracias a ustedes por la chamba que hacen todos los días.
Un placer.
Gracias, muy buenas tardes. El comandante Julio Saldaña, de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, con esta invitación. Está todavía muy a tiempo, si es que le interesa participar en esta carrera 10K, para celebrar a los bomberos en su día, domingo 24 de agosto. Vamos a la pausa, tenemos más. Vámonos a más información que tiene que ver con asuntos de interés público generados a nivel nacional. Por un lado, el tema del desabasto de combustible, al menos así se ha reportado en algunos puntos del país. Y hay información también en materia de turismo. Arturo García Caudillo, muy buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. La presidenta Claudia Sheinbaum, que en este momento se encuentra en Guatemala, acaba de concluir la conferencia de prensa después de la reunión bilateral con el presidente Bernardo Arévalo. Por la mañana llevó a cabo la conferencia mañanera en Chetumal, y ahí se refirió a este tema del aparente desabasto, porque hay rumores de que hay desabasto de combustibles en el país, particularmente en el sureste, pero dice la presidenta Sheinbaum que no hay nada de eso, y que cualquier problema que pudiera haber se va a solucionar.
No hay desabasto. Y cualquier problema que tenga que ver con los contratos a transportistas se está resolviendo. Pero no hay desabasto de combustible. Hay combustible, es más bien un tema de el transporte que ya se está resolviendo.
Y si es un tema de transporte, preguntarle, presidenta, ¿qué sucede o qué pasó con las pipas que se adquirieron en el sexenio pasado?
Sí, una parte de estas pipas seguía administrándola la Secretaría de la Defensa Nacional y ahora van a pasar a Petróleos Mexicanos. Parte del tema que se está viendo en este momento, pero está resuelto y no hay problema, digamos, de abasto, se está teniendo.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. El tema de las pipas es un cuestionamiento que muchos se hacen. ¿Qué pasó con estas pipas que se adquirieron supuestamente para solucionar el problema del huachicol y que pues ahora resulta que estaban o están en manos de la Defensa Nacional? Por otro lado, como era justamente en el estado de Quintana Roo donde se llevó a cabo esta conferencia de prensa, la gobernadora de aquella entidad, Mara Lezama, resaltó que sigue creciendo el turismo en Quintana Roo, que gracias a los 4 aeropuertos con los que cuenta la entidad y a las inversiones que se siguen haciendo, sigue incrementándose el número de habitaciones disponibles y van a seguir creciendo de aquí al 2027, por lo menos lo que está comprometido, de tal forma que Quintana Roo sigue es a la fecha y sus destinos, particularmente Cancún, son los principales destinos turísticos del país.
En datos duros hoy, Quintana Roo genera una derrama de 400,000 millones de pesos anuales. Cuenta con 4 aeropuertos internacionales, 12 estaciones del Tren Maya, 136,000 cuartos de hotel y sumando 12 destinos turísticos, más de 7 millones de cruceristas, 33 millones de pasajeras y pasajeros vía aérea y 22 millones de turistas de pernocta que disfrutan de nuestras bellezas naturales, la gastronomía de nuestras cocineras tradicionales, las obras de arte creadas por las manos extraordinarias de indígenas artesanos, nuestras zonas arqueológicas y nuestra incomparable cultura maya.
Y se refería también al tema del sargazo. Dice que en este asunto particular el gobierno de la entidad, el gobierno de Quintana Roo, ha invertido de manera importante en coordinación con la Secretaría de Marina, de tal forma que se está combatiendo el sargazo, pero desde diversos puntos de vista. Por un lado, el evitar que llegue a las playas, y por el otro, lo que se recolecte, convertirlo en productos que sean incluso industrializables. Bueno, es justamente lo que mencionó la gobernadora Mara Lezama. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Arturo, gracias por la información y buenas tardes.
Hasta pronto.
Gracias y feliz fin de semana. El reporte de Arturo García Caudillo. Y vamos a más información relacionada con datos que da a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el famoso INEGI, que en esta ocasión nos da a conocer cuántos mexicanos han muerto, o murieron, mejor dicho, durante 2024, cuáles son las principales causas de muerte, y pone también atención en el tema de la violencia, de la inseguridad, de cómo lo que ocurre en las calles del país poco a poco se ha convertido en una causa de muerte más y más recurrente.
Como cada año, el INEGI da a conocer el número de fallecimientos registrados en México. Se trata de conocer, además de las cifras, las causas de muerte y comparar la variación de los números con años anteriores. En esta ocasión revisamos los decesos contabilizados en 2024. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el año pasado fallecieron en México 818.437 personas. La cifra representa un incremento de 2.3% comparado con el año anterior. Al revisar qué hay detrás de estos fallecimientos, el INEGI revela que en 9 de cada 10 casos, las muertes están relacionadas con enfermedades. El porcentaje restante, a causas externas, como accidentes y asesinatos. El estudio del INEGI detalla que las enfermedades de corazón son la primera causa de muerte en México. Al respecto, habla el médico del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Jaime Gilberto López Teilo.
Es la principal causa de muerte a nivel nacional y a nivel mundial. Hace 20 años no lo era, teníamos otras causas, pero nos convertimos en un país disque desarrollado hasta cierto punto, pero al desarrollo se vino a adquirir las principales causas de muerte del primer mundo, como fue la enfermedad cardíaca. Y dentro de ella la más importante es la enfermedad coronaria. En términos para la gente, ¿qué significa eso? La gente se infarta. El infarto agudo al miocardio es la principal causa de muerte.
Uno de los principales factores de riesgo es la hipertensión, y prácticamente la mitad de las personas que la padecen no lo sabe porque en principio no provoca ningún síntoma. Además, existen acciones u omisiones que pueden derivar en una enfermedad cardiovascular. La jefa del Servicio de Cardiología del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Ana María de León Flores, expone.
Entre ellos tenemos el tabaquismo, ¿sí? El sedentarismo, que el paciente no tenga ninguna actividad física, que no realice ejercicio. La obesidad, el sobrepeso, ¿sí? Si un paciente también tiene diabetes o hipertensión, se considera un paciente de mayor riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Por supuesto, la alimentación con alta en carbohidratos y grasas, que contribuye a un problema de colesterol, de triglicéridos, que pues van haciendo que las arterias se vayan obstruyendo, ¿no? Y que a la larga tengamos un problema de ya sea de infarto o de angina de pecho.
El INEGI también revela que la segunda causa de muerte en el país corresponde a la diabetes, una enfermedad crónica cuya principal característica es un elevado nivel de glucosa en la sangre. La doctora Ingrid Vargas, integrante de la Facultad de Medicina de la UNAM, habla sobre este padecimiento.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la diabetes se asocia con una deficiencia absoluta o relativa en la producción de insulina. Con el tiempo, la diabetes conduce a daños en diversos órganos, como pueden ser el corazón, los vasos sanguíneos, ojos, riñones y en general prácticamente cualquier elemento o estructura del cuerpo humano.
Una de las características de esta enfermedad es que durante mucho tiempo puede pasar desapercibida, tanto que prácticamente la mitad de las personas que la padecen no lo sabe. En entrevista con Canal 11, el endocrinólogo Julio Mayor Camargo explica por qué.
Es una enfermedad que no genera síntomas. Cuando aparecen los síntomas es que ya hay una complicación
atribuible a la estado crónico de glucosas altas en el organismo, es muy tóxica, por llamarlo de alguna manera, y eso origina que a medida que pasa el tiempo, va originando estragos en todo nuestro organismo, el corazón, los riñones, los ojos, los nervios, la piel.
Los tumores malignos y el cáncer figuraron como la tercera causa de muerte en México, con más de 95 mil defunciones. El exsecretario de Salud en Jalisco, Alfonso Petersen, afirma que existen diversos factores que permiten explicar la alta tasa de mortalidad en la población mexicana. Uno de ellos es la falta de un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Él, también vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara, revela cuáles son los tipos de cáncer que más afectan a la población mexicana de acuerdo con su género y edad.
Entre los múltiples tipos de cáncer que afectan a la población infantil de 0 a 29 años de edad, en México está la leucemia, en los hombres de 30 a 59 el cáncer de colon, en las mujeres de este grupo de edad el de mama y el de cuello uterino. Para las personas adultas mayores de 60 años, la principal causa de muerte por cáncer en los hombres fueron los tumores de la próstata, seguido por los tumores de tráquea, bronquios y pulmón, y en las mujeres la tasa más alta se debió a los tumores malignos de mama, seguidas de los del hígado.
En las estadísticas presentadas por el INEGI, destacan las muertes por homicidios. Los asesinatos se convirtieron en la octava causa de muerte en el país, con poco más de 33 mil casos. Es un tema delicado porque se ha convertido en la primera causa de muerte entre los jóvenes de los 15 a los 24 años de edad. Hoy, son más jóvenes los que mueren asesinados que los que pierden la vida en accidentes. Esto plantea el investigador Pedro Peñalosa en entrevista con Azteca.
La violencia se ha apoderado de este segmento de la población y esta violencia se ha expresado en atacar a jóvenes de esa edad en distintas circunstancias. Es decir, el homicidio no es homicidio cualquiera, es homicidio doloso.
Esta es la radiografía que presenta el INEGI sobre las muertes y sus causas entre la población mexicana. Vale la pena subrayar que por lo menos dos de las más comunes y que tienen que ver con nuestra salud pueden ser prevenibles. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bueno, pues ahí tiene usted esta radiografía que presenta el INEGI respecto, pues, a este tema. ¿De qué mueren, de qué morimos los mexicanos? Y retomar esto con lo que cerraba esta pequeña producción. Las principales causas de muerte en nuestro país están asociadas con enfermedades que en muchos, muchísimos de los casos, la mera verdad es que con buenos hábitos podemos evitar, cuando menos, reducir riesgos. Vamos a más información en el terreno de la seguridad pública. El reporte es de Edgar Flores. Entre otros casos, destaca el intento de incendio en una tienda de autoservicio. Cuéntanos, Edgar, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte aquí al auditorio. Bueno, pues recordarán ustedes que el año pasado, por ahí de octubre, en tan solo una semana, dos grandes supermercados del municipio de Zapopan terminaron reducidos a ceniza y chatarra luego de que presuntamente algún pirómano se dedicaba a estarlos incendiando en diferentes puntos de la Villa Manchera. Bueno, pues ayer se repitió la historia, pero no en el municipio de Zapopan, sino en San Pedro de Tlaquepaque. Y es que un Aurrerá, un supermercado de mediano formato ubicado sobre la antigua carretera Chapala y la calle Churubusco, con la colonia Juan de la Barrera, fue objeto de un atentado similar. Resulta que bomberos municipales recibieron varios llamados de que se estaba incendiando este establecimiento. A su llegada localizan a gente corriendo, trabajadores intentando sofocar llamas, que iniciaron, se sabe ahora y se confirma, en uno de los anaqueles donde se exhiben plásticos y artículos de limpieza, plásticos principalmente desechables como platos y vasos. Fue una oportuna intervención, habrá que reconocerlo, de bomberos de San Pedro Tlaquepaque, lo que evitó que el fuego se propagara a otros anaqueles y terminara incendiando toda la tienda. Sin embargo, fue el fuego lo suficiente para poder cubrir de una densa nube de humo todo el establecimiento, obligando al desalojo de un total de 250 personas. Por fortuna, ningún lesionado en el lugar. Platicando con las autoridades, la información preliminar que tenemos es que a través de las cámaras de vigilancia interna del propio Aurrerá, se pudo ver a toda una familia, imagínense usted, papá, mamá y dos niños, que ingresaron a la Aurrerá, tomaron un carrito, comenzaron a surtirlo de despensa, ya que lo tenían casi lleno. El papá con uno de los niños se va hacia la parte del exterior de la tienda, es decir, al área de cajas, mientras que la mujer se aproxima al anaquel de plásticos y en cuestión de segundos se retira, y es así como inicia el fuego. Es decir, al parecer querían generar un distractor para poder salir con la mercancía sin pagarla, algo que finalmente no consiguieron porque pues como que no se imaginaron la emergencia que se iba a generar y la activación de la brigada de rescate y emergencias y protección civil de la propia tienda. Bueno, pues comenzó a aplicar los protocolos respectivos, al parecer la familia se asusta y salen abandonando el carrito en el lugar, pero se ve claramente cómo esta mujer pues de inicio se acerca a los plásticos, a los desechables, voltea a verlos y posteriormente se retira cuando ya el fuego estaba iniciándose. El caso ya es investigado por las autoridades. Mientras tanto, repito, la buena noticia es que sí hubo pérdidas materiales, pero no como se pudiera pensar o como ocurrió en octubre de 2024 en estos dos supermercados de Zapopan, pero la emergencia no fue menor. Insisto, la tienda duró aproximadamente por hora y media cubierta de humo, mientras que los trabajadores no pudieron regresar a sus labores ni siquiera para hacer los cortes, mientras bomberos hacían las labores de ventilación y sobre todo de revisión para descartar que hubiera más riesgos en el lugar. Ya será la investigación que haga el Ministerio Público, la demanda que interponga la propia empresa, la que pueda llevar o no a la captura de los presuntos responsables. De reporte, mi estimado Ricardo, buenas tardes.
Edgar, te agradezco mucho la información y estamos al pendiente.
Ya estamos al pendiente. Hoy en un trafical para llegar a Carretera Chapada, en breve estaremos ahí, les doy cuenta de lo que está pasando. Hoy arrancaron la construcción de los carriles centrales. Ajá. Y hay únicamente laterales, así es que yo tengo atorado en Periférico Nuevo para poder llegar, que es una de las únicas rutas alternas, aproximadamente 30 minutos, hay que tener precaución. En breve, Ricardo, me conecto contigo para darles cuenta de lo que está ocurriendo ahí.
Pues no, que no iba a haber problema.
Ah, oh, bueno, ya te contaré.
Vale, gracias Edgar, paciencia.
Así es, sigo atento, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, el reporte de Edgar Flores. Nos vamos a una pausa, enseguida tenemos más. Rápidamente, antes de los deportes, hay un servicio social, ojalá ustedes tengan posibilidad de colaborar. Mire, urgen dos donadores de sangre de cualquier tipo para José Arturo Nava Mellado. Él se encuentra en la 110 del IMSS. Si usted puede colaborar, le invito a comunicarse con Silvia Sánchez al 333-175-9165. 333-175-9165, dos donadores de sangre de cualquier tipo para José Arturo Nava Mellado, quien se encuentra internado en la clínica 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Martín Navarro Vázquez con los deportes. Martín, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Richard? Muy buenas tardes, así es, vámonos con la información deportiva. Bueno, arrancamos con el tema del fútbol internacional porque ya regresa la acción a las ligas de Europa. Hace unos minutos terminó el partido donde el equipo del Girona perdió en casa 3-1 frente al Rayo Vallecano. Sorprendió en su debut el equipo del Rayo, jornada número 1 de la Liga en España, que en este momento tiene otro partido, Villarreal contra el Real Oviedo. En el Oviedo, que es de Grupo Pachuca, está ya apareciendo en el banquillo, en este equipo que regresa después de muchos años de estar en la segunda división de España, el serbio Veljko Paunovic. ¿Lo recuerdan? Estuvo por acá dirigiendo a las Chivas. Y también en este momento, jornada número 1 de la Liga Premier de Inglaterra, el Liverpool está enfrentándose al Bournemouth. Y bueno, nos vamos a la Liga MX. El día de hoy, dos partidos en el arranque de la jornada número 5, 19 horas, Estadio Cuauhtémoc, Puebla contra San Luis, y después 9 de la noche con 5 minutos, Necaxa recibe a León. El día de hoy, muy tempranito, de manera oficial, fue presentado como nuevo técnico del Atlas, Diego Martín Coca. Su segunda etapa en el banquillo rojinegro. Hace 5 años llegaba para dirigir a los Zorros y después los hizo bicampeones. 2 títulos de liga. Hoy veremos cómo le va con este Atlas, que el domingo estará enfrentándose al Querétaro y ahí va a debutar Coca. ¿Qué es lo que dijo hoy en la conferencia? Entre otras cosas, que la gente del Atlas lo quiere, que está feliz en Guadalajara, que la gente de Chivas lo respeta.
Es normal para mí, gracias a Dios, porque vivo en Guadalajara y porque lo vivo en el día a día. Y el cariño y el respeto que me tiene la gente para mí es maravilloso. Yo siempre digo lo mismo, la gente de Atlas me quiere, la de Chivas me respeta. Y eso es muy importante. Y eso es muy importante, lograrlo no es fácil. Y vamos a seguir por ese mismo camino, el camino de siempre con respeto, de trabajar, de hacer el máximo por mi institución, que en este caso es Atlas y es el lugar donde quiero estar en el mundo, así que lo voy a disfrutar. Seguramente lo disfrutaré en la cancha, seguramente sentiré todo ese cariño en el día a día en la gente y lo voy a transformar en responsabilidad y trabajo para que esto funcione y que desde este lado le podamos dar alegrías también al aficionado y se sienta identificado y quiera venir a la cancha a apoyarnos. La verdad que muchas sensaciones nuevas, ¿no? Ya el solo hecho de poder venir a esta institución, la cual quiero muchísimo, que me ha dado muchísimo, a esta ciudad también, la cual he elegido para vivir, con mi familia, que me siento en casa, me da mucha felicidad. Y ayer poder venir y conocer la Academia AGA, hace a uno tomar conciencia también lo que ha crecido en la institución, la cantidad de gente que convive. Ayer nos fuimos a las 11:30 de la noche y tenía vida la academia, con las chicas, con los chicos, con los que viven, con los que estaban comiendo, caminando, completamente distinto a la realidad que nos encontramos cuando llegamos. Y eso fue producto también de un crecimiento institucional muy grande. Soy consciente y lo tomo con muchísima responsabilidad.
Ahí lo que menciona Diego Martín Coca, técnico ya presentado oficialmente en el Atlas. Y bueno, por otro lado, vámonos al rey de los deportes, el béisbol. Ya sabemos que el día de hoy hay descanso en la serie de los Charros, que van a enfrentarse mañana a los Sultanes. Charros gana la serie 3-2, pero aguas, si mañana empata Monterrey, se le viene el mundo encima el domingo al equipo de Benjamín Hill. Siguiendo con el béisbol, pero ahora en la otra liga, el equipo de los Tomateros de Culiacán anunció hoy la lista de invitados para pretemporada rumbo a la próxima campaña de la Liga del Pacífico. Ya incluyó a Julio Urías entre los peloteros que han sido invitados para el campamento, tras un prolongado periodo de inactividad por aquel problemón que se le vino, donde fue sancionado por violencia doméstica. Urías recibió la invitación, va a reportar en septiembre y podría aparecer, si es que él lo decide, pues ya pichando con el equipo de los Tomateros. Y ya para cerrar, Ricardo, la información, bueno, la pareja de Fernando Nava y Marcelo Esquivel le puso emoción al velódromo allá en Paraguay, donde se llevan a cabo los Juegos Panamericanos Junior, y ganaron la medalla de plata. Fue en la prueba de Madison, donde los pedalistas aztecas lograron el segundo sitio. Una gran remontada porque estaban por ahí en el quinto o sexto lugar, y bueno, remontaron, dejaron a Colombia con el oro y el bronce para la delegación brasileña, a quienes superaron de último segundo. En el taekwondo, Mariana Zambrano vence por 2-1 a Maya Mata de Estados Unidos en semifinales y buscará el oro ante la uruguaya María Grípoli en 49 kilogramos, es decir, asegura medalla. Mismo caso de Zaira Salgado, también en el taekwondo, que derrotó 2-0 a la peruana Camila Arenas en los 57 kilogramos y va por el oro cuando enfrente a otra de Estados Unidos, como lo es Montana Miller. Lo que tengo en los deportes, Ricardo, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Martín Navarro Vázquez con los deportes. Antes de la pausa, algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. El caso de José Luis Nuño, quien dice, está bien que les aumenten, se refiere al sueldo a los diputados, que porque si no, no van a ir al Mundial. Pues va a ser aquí. Pero bueno, está bien. Eso sí, no costarán poca cosa los boletos, pero pues indiscutiblemente, y sé que lo dice con algunas gotas de ironía o de sarcasmo, pues impresentable seguramente para muchas personas este aumento, que dicen los diputados, no es aumento, es ajuste. Ya ve cómo para todo encontramos siempre eufemismos. Edgar Ávila dice, ¿cómo se llama la diputada que mencionó que es irresponsable no actualizar las tarifas del CIAPA? Irresponsable es el manejo que le dan al organismo y la bola de ratas que lo han saqueado, porque el ciudadano debe pagar esos malos manejos. Esa es la pregunta. Qué poca vergüenza, dice Edgar Ávila. La diputada es Gabriela Cárdenas, de Movimiento Ciudadano. Pepe Sánchez, para reportar el pésimo servicio de las recaudadoras para cambiar las placas, en concreto la recaudadora que está en Prolongación Alcalde. Queremos cumplir con nuestras obligaciones y parece que les pagan para que nos desanimemos. ¿El gobernador sabe del pésimo servicio que dan sus funcionarios? Es pregunta. Parece que no quieren que cambiemos las placas, dice don Pepe Sánchez. Y gracias también al maestro Víctor Gómez, quien, además de dejar un saludo, se comunica para opinar a propósito del incendio intencional en esta tienda de autoservicio, esta aurrera del que nos platicaba hace algunos minutos, Edgar, que hay que reflexionar si la corrupción del gobierno, si la impunidad de la delincuencia organizada y si la ineficacia del Poder Judicial han causado la epidemia de sociópatas que padecemos. Gracias, maestro Víctor Gómez, por su comunicación. Vámonos a la pausa. Regresamos con más. Hoy estuvo aquí en Guadalajara Luisa María Alcalde. Ella es la dirigente nacional de Morena. ¿A qué vino? Marc Hernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, presidente, para toda la audiencia. Como hace mención, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, estuvo en Jalisco en específico para anunciar la conformación de los comités seccionales de defensa de la transformación. Recordemos, estos comités que se han instalado o que se buscan instalar en todo el país como parte del aumento del número de afiliados al partido morenista a nivel nacional. En el caso de Jalisco, comentarle, Ricardo, y a nuestros radioescuchas, el objetivo es instalar 3.905 comités en todos los municipios del estado. Y al respecto, Luisa María Alcalde explica que la estrategia también se suma a reforzar la cercanía con la ciudadanía y poner sobre todo en marcha el plan municipalista del partido. Recordemos algunos de los objetivos que mencionaba la dirigente morenista, es el contemplar presupuestos solitarios para algunos rubros que deben de invertir los municipios, mayor atención ciudadana y la creación de la Escuela Municipalista de Morena para capacitar a presidentes y presidentas municipales. Si les parece, Ricardo, escuchemos parte de lo que dijo Luisa María Alcalde a este respecto.
Presupuesto anual dirigido a los 5 rubros más prioritarios. ¿Qué tiene que ver o cuáles son esos rubros que la gente exige que sean atendidos por sus presidentes y presidentas municipales? Agua, drenaje, alumbrado público, bacheo y basura.
Presidente del Comité Nacional de Morena, como tal, en esta visita que ha llevado a cabo en Jalisco, aunque en lo que resta de la tarde también tendrá distintas actividades. Posteriormente estará la defensa que dio en la mañana, realizaron un encuentro con morenistas justamente de todo el estado, pues promoviendo el tema de la unión, ya que por parte de los compañeros y compañeras de los medios de comunicación se cuestionó en este caso a la ex secretaria de Gobernación sobre el tema de las distintas, en este caso, corrientes que están dentro de Morena Jalisco, que incluso, recordemos, desde hace varios años atrás, han incluso tenido conflictos internos, lo cual ha ocasionado algunas polémicas a nivel estatal. Sin embargo, la dirigente nacional llama a la unión del partido en Jalisco con base en estos también, en estos comités, asegurando que prioriza la diversidad de opiniones dentro del partido Morena, tanto a nivel nacional como a nivel local, aquí en Jalisco. Por lo pronto, Ricardo, es mi reporte al respecto.
Marc, muchas gracias por la información y un excelente fin de semana. Gracias, Marc Hernández. Vamos a la pausa, tenemos más. Nos vamos ahora a los espectáculos. Pili Gutiérrez, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que el éxito de Merlina en Netflix ha revitalizado este interés por el universo de los locos Adams, y esta serie, si ustedes no la han visto, ofrece una visión moderna de la icónica familia y centra su historia justamente en la hija de Gómez y Morticia, y hasta el momento se ha convertido en un gran referente contemporáneo de la franquicia. Pero ahora los creadores Alfred Goh y Miles Millar, responsables de la producción producción de esta serie han manifestado su entusiasmo por seguir explorando este mundo particular. Su próximo paso aparentemente será trasladar nuevamente a la familia Adams a la animación, esta vez con una película para la pantalla grande que será desarrollada junto con otro grande del streaming, que es Amazon MGM Studios. La historia de los locos Adams está desde siempre, desde su origen, ligada a la animación con estas caricaturas de Charles Adams en la década de 1930, y con el tiempo se han producido diversas adaptaciones animadas, incluidas las películas de los locos Adams de 2019 y los locos Adams 2 de 2021, ambas inspiradas en los diseños originales del creador. Sin embargo, esta nueva cinta no va a ser una continuación de estas producciones ni de la trama de Merlina. Estos creadores han confirmado que se trata de un reinicio del universo animado independiente de las versiones más recientes. No va a tener nada que ver y va a ser una película completamente nueva de los Adams. Este proyecto se encuentra en una fase inicial de desarrollo y cuenta con la participación de Kevin Miserocci, que es el director ejecutivo de T. and Charles Adams Foundation, organización que resguarda y difunde justamente el legado de Charles Adams. Miserocci también ha estado colaborando previamente en Merlina y en las cintas animadas, pues él es quien tiene el control de los derechos. Pero mientras la película está en desarrollo, pues los seguidores de la familia pueden disfrutar de esta segunda temporada, que la primera parte ya se estrenó hace algunos días, por ahí de principios de agosto, y la segunda parte de esta temporada va a llegar el 3 de septiembre a esta misma plataforma de streaming de Netflix, así que mínimo tienen por ahí contenido para ver, pero si no, ya pueden esperar una nueva adaptación animada muy pronto. Por otro lado, les cuento que la banda Panteón Rococó, que está festejando sus 30 años de carrera, lamentablemente tuvo que pausar su gira para que el Dr. Shenka, el líder y el vocalista, se recupere luego de sufrir un preinfarto. La agrupación ya reportó que el cantante está fuera de peligro, pero sus doctores le recomendaron reposo absoluto, por lo que han tenido que posponer el actual tour. A través de las redes sociales lanzan un comunicado en el que Paco Barajas, que es el trombonista, comenta que está mucho mejor, que está recuperándose, pero que van a tener que posponer todas las fechas para que acabe de recuperarse y vuelva por completo a los escenarios. Él también comenta que podrían haber apurado las cosas, pero que lo más importante es su salud y que la fecha estimada aproximadamente para que regrese es por ahí de noviembre. Porque les recuerdo que la fecha que no está aplazada es la presentación que tienen en el Estadio GNP los días 27 y 28 de noviembre, y que además junto a eso siguen promocionando su sencillo Parison, que es una colaboración con varios amigos del mundo de la música, como Karim León, Sabino, Remy Valenzuela, entre muchos otros. Así que, por el momento, la banda sigue teniendo actividades, simplemente van a tener que pausar los conciertos para que el Dr. Shenka se pueda recuperar y que regrese a estos grandes espectáculos, porque además este recinto es uno de los más grandes del país, y claro que ellos quieren dar un show digno para todos sus fanáticos, así que ahí lo tienen. Por lo pronto, de aquí a noviembre, pues no habrá conciertos de Panteón Rococó, pero sí van a seguir en promoción. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde y un muy buen fin de semana.
Muchas gracias, Pili, por la información y un excelente fin de semana, por supuesto, también para ti. Prácticamente con esto llegamos a la parte final de este espacio, no sin antes darle salida al reporte de uno de nuestros radioescuchas, quien nos comenta que tenía que tirar escombro de una casa en la colonia Echeverría, en Guadalajara, y un amigo me contactó con una persona, con una camioneta, que me cobró 600 pesos por viaje. Se aventaron dos. ¿Y sabe qué pasó con ese escombro? Lo fue a tirar a un canal que está atrás de la Plaza Centro Sur. Ahí había más gente tirando escombro, tirando basura y cualquier cantidad de desechos que usted se imagine. Y la pregunta es, ¿en dónde están las autoridades? Por eso, tantos sitios inundados, comenta este Radio Escucha. Nos vamos, gracias, que tenga usted un excelente, excelente fin de semana. Margarita Ríos, gracias, dice que en la calle Cruz Verde entre Manuel Acuña y Juan Álvarez no hay alumbrado público desde ayer, algo frecuente. Y Lucía Gutiérrez dice, qué coraje dan los diputados sinvergüenzas con 112 mil pesos mensuales, mientras que hay familias que tienen que librar al mes con 5 mil. Los contrastes, ¿no? Y con qué cara estas personas que son además nuestros representantes. ¿Usted, Lucía, se siente representada? Nos vamos, gracias.